Estás escuchando Ídolos, el podcast que te trae las historias del deporte que no conocías. Anécdotas y acontecimientos curiosos contados por las grandes leyendas.
Hola, muy buenas. Bienvenidos a Ídolos. Hoy con un invitado de calibre. Yo soy Jonathan Martínez.
Yo soy Diego De Vita.
Diego De Vita. Hoy con un invitado de esos de categoría, ¿verdad?
Estos que deseamos entrevistar y decimos, madre mía, a ver cómo me lo monto para llegar hasta aquí, pero sí, aquí estamos.
Mira, si te cuento 4 Champions en 5 años, ¿qué me contestas?
Real Madrid.
¿Y en Liga qué es ese Real Madrid?
Es que lleva unos cuantos años que ahí está complicado el tema, ¿no? Que
pues ya te lo digo yo, 2 Ligas en 10 años. La última vez que ganó 2 Ligas seguidas, hace 11. Y aquí tenemos al presidente de aquel Real Madrid. ¿Cuánto ha llovido, Ramón Calderón? Buenos días.
Pues sí, sí, muy buenos días. La verdad es que fue una época muy difícil, pero muy bonita. Yo llego al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez en el año 2001. Y la verdad es que en aquel momento él es capaz de hacer algo que pocos hubieran hecho. Yo le ayudé mucho, le apoyé mucho, porque creo que era muy difícil que alguien consiguiera lo que él logró. Nosotros nos encontramos en el equipo con una deuda de más de 300 millones de euros. Él logra modificar la calificación de la ciudad deportiva. Ahí se ingresan más de 500 millones de euros y aquella operación permite iniciar un modelo que es el que consigue que el Real Madrid salga del problema que tenía en aquel momento y empieza la llegada de grandes jugadores, primero Figo, después Zidane, Ronaldo el brasileño y finalmente Beckham. En 2003, cuando nosotros presentamos a David Beckham a las 11 de la mañana para que pudieran llegar las imágenes a Asia, donde él es muy popular y el Real Madrid obviamente también, asisten más de 1000 periodistas a aquel acontecimiento y se convierte en el segundo espectáculo televisivo social más visto en la historia de la televisión después del entierro de la princesa Diana. Eso da una idea de lo que significa el Real Madrid con esa época magnífica de los galácticos. ¿Qué ocurre? Que morimos de éxito. Y entonces llegamos a creer que la camiseta, el escudo, el nombre es suficiente para ganar títulos. Y nos olvidamos de lo más importante, que es la necesidad del esfuerzo, del sacrificio, el entrenamiento, el trabajo para lograr triunfos. Bueno, y es cuando el presidente se da cuenta que aquello no es capaz de manejarlo y se marcha. Bueno, y ahí llego yo. Yo gano aquellas elecciones y entonces me encuentro pues con un panorama complicado, del que yo era conocedor porque formaba parte de la junta directiva. Y lo primero que yo hago es cambiar el modelo de cómo se toman las decisiones deportivas. Me parece que ese es el error más importante que tiene el club. Y confío en 3 profesionales que demostraron su valía desde el primer momento: Petja Mijatović, Carlos Bucero y Franco Baldini. 3 grandísimos profesionales que en 20 días son capaces de cambiar el equipo radicalmente. Se van 12 o 14 jugadores y vienen otros tantos. En esa época hay que recordar que ellos son capaces de descubrir a Marcelo y a Higuaín sobre todo. Gago también, pero es verdad que Gago no tuvo suerte. Llegan jugadores de una gran valía, pero sobre todo muy comprometidos. Llega Cannavaro, llega Van Nistelrooy, llega Pepe, llegan jugadores que aportan mucho, unidos a los que ya teníamos. Claro, teníamos a Iker Casillas y teníamos a Raúl y a Guti, 3 símbolos del madridismo. Yo me empeño mucho en transmitir la idea de que el Real Madrid, cuando llegan al Real Madrid, es cuando realmente se van a encontrar lo más difícil de su carrera. Se colocó un cartel en todos los vestuarios de los equipos del Real Madrid y decía: si luchamos, podemos perder, pero si no lo hacemos, estamos perdidos. Yo creo que aquello fue la idea de lo que hacía falta para que el equipo volviera a ganar, tuviera espíritu de lucha, de sacrificio. Y aquella liga, yo creo que todos los madridistas la recuerdan, fue una liga excepcional, impresionante. Yo, si no me morí de un infarto en aquel momento, ya el corazón me va a aguantar muchísimo, porque eran partidos que los teníamos perdidos, los remontábamos al final. Yo recuerdo un partido contra el Español, teníamos que ganar sí o sí. En el descanso perdíamos 1-3, efectivamente ganamos 4-3, un gol de Higuaín al final, ya la gente loca. Y bueno, el final día de esa liga fue que perdíamos 0-1 contra el Mallorca, después de haber conseguido ya colocarnos empatados con el Barcelona. Si ganábamos el partido del Bernabéu, éramos campeones, después de 3 años sin ganar nada. Porque claro, aquella época en la que yo llego, es la primera vez en la historia que el Real Madrid está 3 años sin ganar ningún título, ¿no? Necesitábamos ganar, el Mallorca no se jugaba nada, perdíamos 0-1 faltando 20 minutos, se lesionaron Van Nistelrooy y Beckerman. Aquello era el final, yo dije, bueno, pues esto tendrá que ser así, será una penitencia que tenemos que pagar. Y, amigos, salió Reyes, Diarra marcó un gol de cabeza, Reyes marcó 2 goles, 3-1, aquello fue una locura colectiva, es uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo, porque todo el mundo en el palco se volvió loco como el resto del estadio. Recuerdo que Esperanza Aguirre, que era la presidenta, pues yo abrazando a todos los que tenía a mi alrededor, la abracé a ella y al final le dije yo, presidenta, yo creo que, no sé, perdona, no sé qué he hecho. Y dice, no, si el problema no es cómo me ha abrazado, es cómo me ha soltado. Que casi me caigo, porque te fuiste a abrazar. Bueno, creo que fue una época preciosa y ya de la siguiente liga la ganamos con 18 puntos sobre el Barcelona, que eso mucha gente no lo recuerda.
Y incluido, del Barcelona.
Y ahí estábamos en ese partido ganándole a un Barcelona, pero el Barcelona mejor que ha habido en la historia. Messi, Iniesta, Xavi, Puyol. Y finalmente ya al final de esa época tuve la oportunidad de contratar a Cristiano Ronaldo, que eso realmente yo creo que fue un hito importante. Ha sido, después de Alfredo Di Stéfano, de los jugadores extranjeros, seguramente el jugador que más ha aportado al Real Madrid.
Sí que es verdad que bueno, esas dos ligas son igual de las más recordadas en los últimos tiempos.
No se quejará de palmarés, ¿no? En menos de 3 años, dos ligas.
Es verdad, yo creo que fue muy bonito, sobre todo porque veníamos de 3 años sin ganar nada, que fue algo muy difícil de aceptar. Era en 100 y pico de años, el Real Madrid nunca había estado 3 años sin ganar ningún título. Es decir, que nos encontramos con una situación complicada, grandes jugadores, pero que por unas razones o por otras no habían conseguido recibir el espíritu que es necesario para ganar los títulos. Eran jugadores excepcionales, ¿no? Yo recuerdo aquella foto cuando fuimos a Asia, que estaban esos 4 que nombré antes, pero además estaba Roberto Carlos, estaba Raúl, estaba Guti, estaba Casillas, o sea, era un equipo soñado, era un equipo que parecía que podíamos ganar solo con el nombre.
Pero también la complicación añadida de que las dos ligas fueron con 2 directores técnicos diferentes. Una fue con Capello y la otra fue con Schuster.
Sí, Capello hizo un gran trabajo, pero yo creo que él al final fue consciente de que aquello no era lo que él quería, ni los madridistas lo que queríamos. El público del Bernabéu y muchos jugadores que han venido aquí no lo entienden, es un público muy exigente. ¿Por qué? Porque ha visto a los mejores y porque está acostumbrado a ganar. Y además no le sirve con ganar sin más, quiere ganar jugando bien. Hay un detalle que muchos jugadores no entienden y cuando vienen aquí no comprenden cómo el público les silba. Aquí a Zidane en noviembre se le silbó, porque no jugó como la gente esperaba. Aquí a Bale se le ha silbado y se le sigue silbando. Y eso hay gente que no entiende. Bueno, hay una razón que yo explico siempre aquí. El aficionado del Real Madrid está identificado con el éxito. No tiene un sentimiento localista o regionalista como puede pasar en Barcelona, en Soria o en Sevilla, ¿no? O en Palencia, que es mi tierra de nacimiento.
Antes hablaba de Capello, de Beckham. Precisamente en esa liga apartó a Beckham, el técnico italiano. ¿Cómo vivió esa época justo antes de que se marchara a Los Ángeles?
Yo tengo que decir que Beckham para mí ha sido de los jugadores más profesionales que yo he conocido en mi vida, porque él ni una protesta, ni una queja, ni una mala palabra. Cuando Capello decide que lo va a apartar, porque Beckham nos comunica que no quiere renovar, yo le pido renovar, él me dice no, presidente, he decidido aceptar una oferta de Los Ángeles, yo quiero cambiar mi vida. Bueno, Capello también le insiste y él se niega, por lo tanto cree que él no va a estar comprometido y todo lo manda a la grada. Y llega un momento en el que tanto Raúl como Guti como Iker, los capitanes, hablan con el entrenador y dicen, vamos a buscar otra fórmula, vamos a unirnos todos para ser capaces de que esto cambie. La primera medida es bajar a Beckham, tiene que estar con nosotros. Capello lo asume, acepta que es un error. Ahí yo creo que empieza esa sensación de que Capello no ha sido capaz de manejar aquello correctamente. Bueno, y tal es así que el primer partido marca el gol decisivo en San Sebastián, en una falta, y él se implica de una forma absoluta, absoluta. Por eso digo, un profesional íntegro hasta el final, nunca se quejó de nada y todo lo contrario, ayudó al máximo y fue un clave decisiva de ganar aquella liga.
Habla de Beckham, fue uno de los galácticos y de lo comprometido que era. ¿Cómo era el trato con los demás? ¿Cómo se siente un directivo del Real Madrid al tener que tratar con figuras de esa talla, que van más allá del fútbol?
Pues son chicos jóvenes, la gente cree que tienen un trato diferente a cualquier persona, a cualquier chaval de veintitantos años, ¿no? Es muy difícil, la gente cree que son unos privilegiados, y lo son obviamente desde el punto de vista económico, pero viven una vida muy dura, es una vida de sacrificio, de entrenamiento diario, de viajes. Ellos están 200 días fuera de su casa, o más de 200 días, algún día lo miramos y creo que eran 250 días los que dormían fuera de su casa, en un régimen un poco colegial, pero ellos son ante todo deportistas. Al deportista se le nota que tiene unos valores distintos a los que no lo somos, ¿no? Viven un espíritu de alegría que contagia en la forma de vivirla, en la forma de competir, en la forma de luchar, en la forma de vivir una vida diferente de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero también una vida complicada y obviamente tiene sus compensaciones.
En el caso de Ronaldo, el brasileño, siempre hubo una frase que se hizo un poco famosa por lo que le gustaba o decían que le gustaba la noche, que decía que si hubiera tenido la mujer de Figo, él también se quedaría en casa. Cuando escucha eso un directivo del Real Madrid, ¿qué piensa? ¿Que
pues,
igual la han metido en
pues no, pues, pues pensamos que es un hombre que tiene sentido del humor. Compartí muchos momentos con él, jugué al golf con él, por cierto, un jugador excepcional, y tiene mucho mérito porque él tuvo una forma de llegar a donde llegó muy difícil. Venía de un entorno complicado en Brasil, de pobreza. Él ha sabido, es un hombre muy generoso y una persona, bueno, como futbolista yo he conocido a pocos así, con esa garra, con esa fuerza, con ese talento, con esa vitalidad. Todos recordamos goles suyos como aquel en Compostela, que, no sé, es muy difícil encontrar parecido a uno que marcó también Messi al Villarreal, esos goles del jugador que coge el balón y él solo es capaz de llevarlo de un área a otra y acabar en gol.
Ahora estamos hablando un poco de cómo se manejaban esas estrellas, pero había estrellas que ya estaban, que las nombró antes, que eran Casillas, Guti, Raúl, que más problemas para hacerse entender era Guti.
Yo creo que Guti es un genio. Guti es el Curro Romero del fútbol. Siempre Curro Romero dice una cosa, torear es un arte, no es trabajo. Si estás trabajando no te diviertes, ¿no? Guti ha sido un talento imposible de igualar en cuanto a genialidad. Ronaldo, el brasileño, siempre decía lo mismo. Yo quiero jugar siempre con Guti porque es el único que es capaz de dar un pase que imposible, un pase que nadie es capaz de ver. Él es un chico fantástico, yo lo he seguido viendo, es una gran persona, fue un futbolista excepcional. Quizá le faltó regularidad, pero como digo, los genios tienen eso, tienen momentos brillantísimos y tienen momentos también en que parece que están apagados. No es así, pero bueno, parece que a lo mejor es un día que no están disfrutando excesivamente del juego y por eso parece que son un poco apáticos, pero no es así.
¿Cree que si hubiera tenido esa regularidad podríamos hablar de un balón de oro que hubiera tenido Guti?
Seguro, pero bueno, entonces no hubiera sido Guti. Es que yo creo que los genios nacen genios y se mueren genios, y entonces tienen esas chispas, esos detalles que solo es propio de ellos. Y ya que habéis hablado de Iker y Raúl, bueno, para mí son dos debilidades. Yo creo que Iker Casillas y Raúl tuvieron una salida aquí impropia de lo que ellos han aportado a este club. Me parece que fue un error de este presidente que, vuelvo a decirlo, ha hecho cosas muy buenas y yo le apoyé y lo sigo valorando, pero creo que en esto se equivocó. Él es un hombre que no acepta muy bien las herencias que recibe. La salida de Iker y Raúl fue una pena, fue una lástima. Iker sigue jugando, le quisieron retirar antes de tiempo y ahí está en el Oporto jugando los cuartos de la Champions en plena forma, adorado en Oporto. Y qué decir de Raúl, los dos 17 años aquí salieron de abajo y a Raúl el Schalke en 3 años le dio lo que el Real Madrid no le dio después de 17. Dio la vuelta al campo con sus hijos de la mano, se retiró durante un año el número de su camiseta, algo que en lo que aquí hemos fallado. Yo creo que eso fue una pena. Ahora Raúl ha vuelto, bueno, pues algo de compensación habrá, pero digo, son dos genios, habrá, será difícil que salgan dos jugadores así de la cantera en muchísimos años.
Siempre en los en los debates de VAR, siempre se dice que el Madrid históricamente no ha sabido despedir a sus estrellas.
Es que es así, si no lo hizo con ellos dos, no lo hizo con Guti tampoco, no lo hizo con Cristiano Ronaldo. Yo creo que no lo ha sabido hacer en esta época, en la época de este presidente actual, por esa razón. Pues yo creo que él no acepta bien las herencias que recibe. Entonces, no le gusta que aquello que ha sido un éxito no lo haya promovido él. Es un pequeño defecto que tiene, tiene muchísimas virtudes y bueno, pues esa es una pena que no la cambie, pero nunca es tarde.
Está hablando de Florentino y bueno, en su día dijo que entorpeció su etapa como presidente, sobre todo a raíz del fichaje de Kaká, si no me equivoco.
Es verdad, como he dicho antes, que yo no era el candidato que él quería para sustituirle. Los que actúan un poco de forma dictatorial, que es la forma en la que él maneja el equipo, siempre quieren dejar sustitutos. Eso nunca ha funcionado. En la vida, en la política, en el deporte, nunca funciona dejar a un sucesor. Una vez que yo gané, allí empezaron ya los disparos. Yo la verdad que me levantaba todos los días pensando qué bomba me iba a explotar debajo de los pies. Yo gano una liga, gano la segunda, ficho a Cristiano Ronaldo, ya aquello empieza a ser muy, muy desagradable. Y ya lo contaba, muy desagradable para mí, pero sobre todo para mi familia. Y eso al final es lo que a mí me mueve a... Mire, a mí esto no me compensa, sinceramente. A mí me ganaron por eso, porque, oye, yo tuve ese candidato al que yo gané, que fue apoyado por este presidente, y que llevaba 8 directivos que hoy están con el actual presidente, gastó 1 millón de euros, eso está declarado en un juzgado, está y publicado por una revista, en espiarme a mí. Bueno, eso lo puedo aceptar malamente, pero a mis hijos y a mi mujer no. Y entonces yo pensé que someter a mi familia a esa humillación permanente de sentirse vigilado me parecía que no merecía la pena, sinceramente.
Volviendo a la etapa previa a que usted fuera presidente en la campaña, uno de los fichajes de los que había hablado era Kaká, otro era Robben. Ambos llegaron en tiempos dispares. Robben llegó en su mandato, Kaká llegó más tarde, pero el que nunca llegó fue Cesc Fàbregas. ¿Qué fue lo que pasó con él?
Pues yo hablé con los dos, hablé con Cesc Fàbregas y él me dijo, mire, le agradezco muchísimo, era lógico, y hablé con su madre, que entonces le representaba, no sé quién seguirá con él, tenía una gran relación con él, pero si me llama el Barcelona comprenderá usted que yo no puedo decir que no. O sea, yo soy catalán, en Barcelona tengo mi casa, mi familia, y por lo tanto yo se lo agradezco, y me lo dijo, se lo agradezco muchísimo que usted haya pensado en mí. Si el Barcelona me hubiera llamado, sin lugar a dudas, hubiera escogido el Real Madrid, esa es la realidad. Con Kaká tuvimos un acuerdo para el año siguiente, y fue cuando tuvo aquella lesión de rodilla. Mijatović me dijo, Presi, creo que ya no es el momento, se ha pasado este momento, es un gran jugador, usted y yo lo hemos ofrecido en campaña electoral, pero nos equivocaríamos si le trajéramos ahora. Bueno, y tristemente así fue. Él llegó, yo creo que llegó simplemente por un despecho del presidente, que dijo, como no lo ha traído el otro, lo traigo yo. Ahí nos metieron un rejón tremendo económico, el Milán se aprovechó de aquello, y la verdad que siendo un jugador que, como yo he visto pocos, que es por lo que yo tengo ilusión en traerlo, yo veo una final en la que juegan Ronaldo en un equipo y Kaká en el otro, el Milan y el Manchester, y dije, bueno, estos dos jugadores son los dos jugadores que hay que traer aquí, Ronaldo puede venir, y entonces no estaba a tiro, pero Kaká sí, y eso fue la razón por la que yo, junto con Mijatović, pensamos que era un jugador a traer.
Bueno, y sí llegó Robben, bueno, más tarde, como dice mi compañero Diego, y Robinho, que no llegó con usted, pero sí se fue con usted, me parece.
Sí.
Justamente al final del mercado, un jugador que prometía mucho, pero luego resulta que
pues,
acabó fuera del Madrid.
Con Robinho pasa, y yo lo he dicho siempre, con los jugadores que quieren marcharse. No tiene ningún sentido que un presidente trate de mantener a un jugador contra su voluntad. Eso no conduce a nada, ni para el jugador ni para el club. Me dijo que no había vuelta atrás, y a partir de ahí, pues lo que hice fue conseguir el mayor dinero posible. Fueron 42 millones al contado. Entonces fue una cifra altísima. Y así ocurrió. Y le sucedió lo mismo al Manchester United con Cristiano. Yo hablé con los directivos, que son muy amigos míos. Me dijeron que lo querían mantener, pero yo les dije lo mismo que en el caso de Robinho el jugador quiere irse. Entonces, ¿qué sentido tiene? Busquemos una fórmula económica que sea buena para las dos partes, que sea asumible para el Manchester United. De hecho, el jugador iba a venir en 2008 y cuando en la temporada, sí, 2008, me llamó, recuerdo, estando en Bogotá, jugábamos un partido amistoso allí, me dijo: Presi, lo siento mucho, no puedo ir este año, tengo un compromiso con el Manchester United, con su afición, con Ferguson, que ha sido como un padre para mí, y quiero estar un año más, pero ya vamos a llegar a un acuerdo, no se preocupe, para que el año que viene vaya. Y así lo hacemos. En diciembre de 2008, tanto Manchester United, jugadores, Real Madrid se ponen de acuerdo, dejamos todo firmado para que simplemente en julio sea una formalidad el que se incorpore al equipo, y así se hizo.
Bueno, pero hubo otros fichajes que sí que llegaron, de los que usted ya ha hablado, de algunos, de otros no. Por ejemplo, Gago, Higuaín, Marcelo, Van Nistelrooy, que ya también él había llegado a una edad avanzada, si no recuerdo mal.
Este fue un fichaje claramente de Mijatovic, porque yo creía que estaba lesionado. Capello, como pasa a todos los entrenadores, por eso es importante la figura del director deportivo. Los entrenadores conocen a sus jugadores, tratan de, si pueden, llevárselos allí a donde vayan. No tiene un conocimiento exhaustivo del mercado, y entonces él dijo: no, yo quiero Cannavaro, Emerson, quería Buffon, pero entonces teníamos a Iker Casillas, por lo tanto no había caso, y a Trezeguet. Y entonces Pep ya me dijo: Presi, ni se le ocurra, teniendo a Van Nistelrooy, ¿cómo van a traer a Trezeguet? No hay color, ¿no? Y bueno, Capello dijo: pero creo que tiene una lesión. Pero no, Van Nistelrooy. Bueno, Van Nistelrooy es de los jugadores más comprometidos que yo he conocido en mi vida, más profesionales, como persona extraordinaria, igual que Cannavaro, que vinieron los dos en el mismo momento. Fueron dos jugadores que aportaron muchísimo.
Y de los que más rentables le ha salido
sin
a Madrid.
Sin duda.
Bueno, de hecho, son igual esos dos, Van Nistelrooy y Cannavaro, además de que hayan sido rentables, igual de los que mejor rendimiento dieron al club. Pero no se puede decir lo mismo de Gago, por ejemplo, que sí que había pintaba muy muy muy
el
bien.
El próximo Fernando Redondo.
Exacto, que se le decía.
Pues es verdad, fue una pena, porque además en esos fichajes de diciembre de 2006 él era la figura, pero no tuvo suerte. Yo creo que las lesiones, y bueno, que hay jugadores que no encajan, siendo muy buenos jugadores, pueden tener un magnífico resultado en un equipo y no encajar en otro.
Fue tal vez un poco decepción personal en términos de que se tenían muchas esperanzas depositadas en él.
Pues sí, pero es que eso ocurre en la vida. Muchas veces se hace una apuesta que parece acertada por un jugador y después no resulta como era esperado. Es verdad que yo en esos casos siempre confío en los directores deportivos, para lo bueno y para lo malo. Yo siempre digo que lo único que hice fue hacerles caso. Recuerdo con el fichaje de Pepe, nosotros necesitábamos un defensa central. Desde que se fue Hierro, era una carencia que teníamos en ese puesto. Y un día vino Petja Mijatovic a mi despacho en el club y me dijo: presidente, hay un jugador claramente que va a ser el central que necesitamos. Pues se llama Pepe, está en el Oporto. Pues estupendo, pues bueno, pues si lo queréis así, yo ya sabéis que siempre he seguido vuestras directrices. Y pregunté: ¿pero cuánto cuesta? Dijo: piden 30 millones, 30 millones de euros por un defensa central, y vino por 30 millones, y la verdad es que fue un exitazo.
Un central de garantías durante 10 años, pero tal vez marcado por dos cosas: por su nombre, primero, por Pepe, y segundo, por la acción de Casquero, que igual le marcó.
Sí, bueno, yo creo que en esos momentos que los jugadores están a 180 revoluciones, hay momentos que en la grada o frente a la televisión no se entienden. Reacciones que puede tener un jugador como él, que es una bellísima persona, es un deportista íntegro, nunca haría eso ningún jugador, nunca, ni él ni nadie lo haría intencionalmente. Pero hay momentos en los que el jugador se le nubla la vista, no es consciente de lo que hace, y efectivamente, pues aquella fue una acción muy desafortunada, impropia de un jugador profesional, de la que él se arrepintió inmediatamente y lo reconoció. Pero vamos, ahora yo me he alegrado de ver que está con Casillas otra vez los dos juntos, que están en cuarto de final de la Champions. Para mí es una ilusión ver triunfar a aquellos jugadores en los que se confió en mi época.
Es el caso de Marcelo, ¿cómo no?
Bueno, Marcelo, excepcional. Yo creo que es difícil encontrar un jugador con mejor rendimiento en esa banda después de Roberto Carlos, que fue otro brillantísimo jugador, otro jugador de los que es difícil olvidarse. Y no sé, ojalá siga. Parece que con la llegada de Zidane, pues es posible que continúe. Ojalá.
Hablábamos antes de Higuaín. Creo que también fue una apuesta muy fuerte en su momento. De hecho, Gago despuntaba mucho en Boca y Higuaín en River. Pero Higuaín empezó muy fuerte y de hecho creo que las primeras temporadas fueron muy buenas, incluso alguna con Mourinho. pero igual la salida de Higuaín del Real Madrid no fue ni la que él esperaba y quizás la que la afición tampoco esperaba, porque él, como todos los jugadores, se llevó pitos, pero le dio también algunas alegrías al Real Madrid.
Bueno, la liga aquella de la que hablé al principio,
cuando Van Nistelrooy y extiende claro, la de su camiseta,
fue una liga excepcional, una liga en la que él aporta todo. Es que llega un chaval con 19 años, creo que no había cumplido todavía 19 años, y era un niño, y es capaz de llegar en aquel estadio y superarlo. Ese estadio, la gente no es consciente de lo que supone. Llegar ahí es como llegar a la Maestranza o a la Monumental de las Ventas. Yo siempre hago la comparación con los toros, y encontrarse con un público expectante, un público que está apoyando, pero queriendo ver cómo reacciona ese jugador y si se merece estar allí, porque no cualquiera se lo merece.
Tenemos una pregunta pendiente, ya se la preguntamos a Lorenzo Sanz hace poco que estuvimos con él, y siempre se habla de muchos nombres, sobre todo en el caso del Real Madrid. ¿Y cuál es el fichaje de Ramón Calderón que pudo ser y no fue?
Pues el Kaká, pero después ya era un jugador, como he dicho, que no parecía oportuno. Cesc fue un jugador también que nos hubiera gustado traer, pero también he contado las razones. Y yo creo que todos los demás pues fueron viniendo. Es decir, que aquellos que queríamos traer, Robben nos costó, pero lo conseguimos.
Entonces, aparte de Fábregas, no se le quedó ningún jugador un poco en
él. No recuerdo, ¿verdad? Pero yo creo que yo siempre preguntaba, ¿eh? Yo nunca influí, nunca, pero ni en las contrataciones ni en las alineaciones, obviamente. Pero nunca me dijeron qué pena no poder traer a este jugador. Bueno, miento, sí que hubo un caso, pero que se nos iba por diferentes razones, que era Iniesta. Iniesta sí pudo venir al Real Madrid, es verdad, pero tenía una cláusula de 60 millones de euros, y el problema que había entonces es que ese dinero no lo podía pagar el club. Ahora ha cambiado, se cambia la cláusula y el club puede pagarlo, todo lo tenía que pagar el jugador. Claro, si el jugador le da 60 millones de euros para que pague, automáticamente son 60 millones de euros que entran en su renta, y eso le cuesta 30 millones más o menos a Hacienda, y entonces hay que volver a pagar los 30 millones de Hacienda. Era una rueda que te llevaba a que el jugador costara 120 o 130 millones de euros, y aquello nos echó para atrás. Pero sí, pudo ser un fichaje que hubiera sido excepcional. Era verdad que tampoco la cosa era tan clara, el jugador tenía aquel momento difícil en el Barcelona, pero bueno, yo me alegré mucho de que triunfara en el Barcelona como lo hizo. Es verdad que lo hizo en un rival, pero yo siempre me he alegrado. Yo creo que ese el error del hincha, del aficionado radical, que quiere que pierdan los demás y ganen, yo, por supuesto, cuando juegan contra mí quiero que pierdan, pero he leído que hay muchos que se alegran de que el Atlético de Madrid pierda, que el Barcelona pierda, cuando juega con un equipo extranjero. Yo siempre decía lo mismo. Yo conozco y tengo mucho cariño a muchos seguidores y bueno, y al presidente del Atlético de Madrid, por lo tanto, pues me alegro mucho más cuando gana Enrique Cerezo que cuando gana Agnelli, aunque a los dos les tengo simpatía, pero le tengo cariño a Enrique, por lo tanto, pues no me alegro de que pierda el Atleti, a pesar de que llevo en el corazón el Real Madrid y lo llevaré siempre.
O sea, que se puede decir que Iniesta estuvo a un pago de Hacienda, por así decirlo, del Real Madrid.
Pues ahí estuvo, sí, yo creo que aquello pudo ser posible.
Hubiera sido histórico.
Yo creo que hubiera sido, sí, hubiera sido, pero bueno, eran circunstancias económicas que hacían inviable la operación. Bueno, también había que haberle convencido al jugador definitivamente, ¿eh? Tengo que decir que el jugador estaba contento en el Barcelona. Lo que pasa es que creo que en aquel momento estaba pendiente de una renovación que no acababa de concretarse, y yo creo que aquello pudo.
Le abrió las puertas un poco de.
Pudimos conseguirlo, sí, pero finalmente no se hizo. Ya digo, pues yo he visto su trayectoria, él ha sido un jugador importantísimo para el Barcelona y para la selección española. Bueno, nos dio el gol del Mundial y eso no lo vamos a olvidar nunca.
Esas son imágenes que todos tenemos grabadas, igual que durante su época, y ahora le vamos a mostrar alguna, a ver qué es lo primero que se le viene a la cabeza. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en Ídolos, con Cristian y Diego. ¿Qué le traéis al señor Ramón Calderón?
Muy buenas, Jonathan. Señor Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Le vemos que es muy activo en Twitter y yo le quería preguntar si tiene Instagram.
Sí, tengo.
Sí, ya sabe.
No lo utilizo mucho, pero lo tengo.
Claro, por eso, porque leemos más activo normalmente en Twitter, por eso le queríamos preguntar, pues, por Instagram, que es la aplicación por excelencia de fotos, de vídeos, y hemos seleccionado unas cuantas fotos, unas cuantas imágenes y algún que otro vídeo de su mandato para que nos diga lo primero que se le viene a la cabeza. A ver qué le parece. Que la primera es justamente Cristiano Ronaldo, que ha dado ya algún detalle sobre el fichaje, pero yo le quería preguntar más en profundidad. ¿Cómo convencen a Cristiano Ronaldo para que fiche por el Real Madrid? Porque él era el rey del mundo en el Manchester, por así decirlo, ¿no?
Él tenía ilusión por cambiar, quería venir al Real Madrid, era un destino que le motivaba conseguir más títulos. El Real Madrid aporta mucho a un jugador desde el punto de vista personal. Títulos, reconocimiento, balones de oro, como él los ha ganado, y fue difícil, fueron un año y medio de negociaciones que al final fructificaron. El Manchester tuvo que aceptar el pago de los 80 millones, entonces eran de libras, 94 millones de euros, y esta foto pues para mí fue una alegría y un alivio, saber que al presidente le habían convencido para que no renunciara al fichaje de este jugador. Nosotros habíamos firmado una cláusula mutua por la que cada parte tendría que pagar 30 millones de euros a la otra si no se formalizaba el fichaje ya concretado en la federación. El presidente, cuando lo vio, decidió que eso no le interesaba, que le parecía que era un jugador sobrevalorado. Y el jugador lo supo, desde ahí se produjo ya un desencuentro que ha durado 9 años. El jugador incluso dijo: renuncia a los 30 millones, ¿cómo me pueden a mí cuestionar? Yo había hecho esto de buena fe, quería venir aquí, si este presidente no me quiere, pues yo me voy. Le convencieron, su entorno, dijeron: aquí hay dos jugadores en el mundo, Messi y Cristiano Ronaldo. Si tenemos el descontrato Cristiano Ronaldo, ¿cómo no vamos a concretarlo, no? Y por eso digo que fue un alivio ver que me llamó Jorge Méndez cuando lo estaban presentando, me dijo: presidente, por fin aquí está, lo que usted, por lo que tanto luchó, se ha conseguido, ya verá cómo el jugador nos va a dar muchísimo. Y recuerdo además que en mi casa me dijo, cuando lo habíamos terminado: ahora que ha fichado usted al mejor jugador del mundo, tiene que fichar al mejor entrenador del mundo, que es Mourinho. Lo recuerdo perfectamente. Tiene usted que conocer a Mourinho. Y la verdad es que entonces no... Bueno, ya teníamos un entrenador, no me parecía a mí tampoco que era el entrenador ideal. Después se demostró, cuando vino aquí, que no fue el mejor, no fue el mayor acierto que ha tenido el Real Madrid. Pero vamos, me alegré mucho de verle y su trayectoria en estos 9 años ha sido importantísima.
Y una curiosidad que también tengo, porque Cristiano se sabe que quería jugar en el Real Madrid, pero ¿fue Cristiano o Méndez el que se puso en contacto con el Real Madrid para decirle: oye, Cristiano quiere jugar? ¿O fueron ustedes directamente los que pues se pusieron en contacto con Méndez y luego con el Manchester?
La cronología no la recuerdo, pero yo sí que lo que primero hice fue hablar con el Manchester. Tengo una magnífica relación con sus dirigentes.
¿Con Ferguson hablo? Porque Ferguson mandaba mucho en el Manchester.
Con Ferguson no le gustaba nada, no quería de ninguna manera. Pero yo creo que los directivos le dijeron: miren, es que, además, lo que me pasó a mí con Robinho, es que este jugador ha tomado la decisión de irse. ¿Qué sentido tiene mantenerlo ahora mismo aquí? Vamos a aceptar esto, vamos a buscar una cantidad que sea importante, y lo fue. De hecho, eran 94 millones de euros, nunca se había pagado una cifra así. Y como digo, fue un año y medio. Tuvo que haber un año antes, pero por esas circunstancias que antes dije, se retrasó un año la llegada.
Antes ha estado hablando de Pepe, se le criticó mucho los 30 millones que pagaron por él. Fue de hecho entonces el desembolso más caro que hizo el Real Madrid por un defensa blanco. ¿Qué opina acerca de esto?
Pues que fue un éxito. Otro éxito de la dirección deportiva, no mío. Yo a Pepe ya he dicho que no lo conocía y que además me parecía una barbaridad los 30 millones de euros. Pero la labor de un presidente primero es hacer caso a la dirección deportiva y después, económicamente hablando, saber si es viable la operación.
Lo siguiente es un momento mítico también en la historia del Real Madrid, que también hemos hablado un poquito por encima antes, pero yo quiero que lo vuelva a ver y que recuerde ese momento, cómo lo vivió exactamente. El tamudazo. Que fue una locura, porque en 20 segundos cambió por completo el rumbo de una liga entera.
Así es, aquí la verdad que yo estaba además escuchando cómo el Sevilla dijeron: penalti a favor del Sevilla, y entonces me dijeron: no, ya no es penalti, y entonces podía haber cambiado la liga radicalmente, y de repente dijeron: gol en Barcelona, ha marcado Tamudo. Entonces aquello a todos nos produjo una sensación de emoción contenida que podía ser verdad. O sea, que podía ser verdad que íbamos a ganar esa liga. Faltando, creo, 8 jornadas, nos sacaban 9 puntos.
Pero cuando, perdóname, Cristian, cuando se sufre, al final, es casi cuando más se recuerda, porque esa liga, es que los madridistas la recuerdan como...
Yo creo que
casi
sí.
La
yo siempre he dicho, es una frase que repito mucho, que el presidente del Real Madrid, cuando gana, no siente alegría, no siente excitación, de felicidad, siente alivio. Porque en el Real Madrid ganar es una obligación, ganar es el principio de este club.
Ahora Ramón le vamos a poner otro vídeo de una rueda de prensa de Bernd Schuster que supongo que ya sabe cuál es.
El camino de ganar al Camp Nou. En un campo ahora mismo no es posible ganar, ¿eh? El Barcelona está muy bien, está arrasando. Yo creo que es su año. ¿Eh?
Y yo creo que son unas manifestaciones desafortunadas. Yo creo que él mismo pues fue consciente después que no debía haberlas hecho. Mantengo una magnífica relación con él. Jugamos al pádel juntos en algunos torneos, pero creo que son presente, vamos, un entrenador del Real Madrid o de cualquier equipo no lo puede decir. Sobre todo por, bueno, y ese partido estuvimos a punto de ganarlo. Sí, sí. Que el Real Madrid puede ganar y lo ha demostrado siempre donde sea, esté como esté. El Real Madrid, por muy mal que esté, siempre es capaz de tener capacidad para ganar a cualquier equipo.
Y más que ese Madrid, como bien ha dicho usted, venía de ganar 2 ligas seguidas. Que me refiero, tampoco estaba,
fue
tan,
un error,
estaba tan mal el...
Es que sobre todo a los jugadores aquellos les produjo una desmoralización grande. Cuando tú ves que el capitán de un barco no está convencido de lo que, de su trabajo, de cómo maneja el barco, pues yo creo que la decisión aquella fue muy triste, porque Schuster fue una apuesta mía, personal. Quizá ha sido la única apuesta que yo hice clara por una persona que tenía que, tenía que ocupar una parcela deportiva, ¿no?
Voy a enseñar ahora también un momento muy peculiar que aquí me tiene que ayudar usted, porque se trata de Faubert, esa mítica foto cuando se quedó dormido en el banquillo, porque las fechas están ahí un poco al límite, o sea, el fichaje de Faubert, usted estaba en el...
No, esto lo hace el presidente que me sustituye, pues parece que no fue muy afortunado.
O sea, ¿usted no lo negoció o es que esa vergüenza ya que ha pasado el rendimiento que dio?
No tenía ni idea. Ajá. Y además me consta que tampoco Peña Villatoves dio el visto bueno a este fichaje. Creo que fue un error manifiesto de alguien que llegó y creyó que era capaz él solo de manejar las contrataciones. Esto fue, pues, tristemente un error.
O sea, que no se lo podemos achacar a Ramón Calderón, sino a...
No, si hubiera sido, pues lo hubiera dicho.
Eso es.
Me equivoqué, pero es verdad que, por ejemplo, yo sí intervine, vamos, intervine. Era el presidente con el fichaje de un jugador que también fue un fracaso que fue Drenthe, y lo tengo que asumir, pues Drenthe no triunfó, venía con la escuela holandesa, parecía que era un jugador importante. Bueno, pues yo hice lo mismo que todos, me dijeron, este jugador puede ser importante, y yo aprobé su contratación, pero en el caso de Faubert, pues yo no.
Vamos ahora a hablar de otro jugador que llegó con Florentino, pero coincidió con usted. Estamos hablando de Gravesen, apodado El Ogro, un jugador que se dejaba absolutamente todo en el campo, pero que también tenía polémicas, como está viviendo con Robinho, que fue una de las más sonadas.
Bueno, porque esto fue la época esa ya del desquiciamiento. Gravesen, Diogo, Pablo García, Gate, que venía lesionado. O sea, era el momento peligroso que podemos vivir ahora, estar viviendo ahora, del desquiciamiento.
Esa pelea le puso en la rampa de salida, porque...
Yo creo que
¿no?
Esta pelea, si es de Cristiano Ronaldo, no le pone la...
No.
No le hace salir.
Vamos a hablar también de otro futbolista un tanto peculiar que tuvo el Real Madrid, con mucho talento, pero también con un carácter especial. Antonio Cassano también, el talentino, bueno, ¿no? Un gran jugador, pero que se quedó un poco en proyecto de crack mundial.
Pero un genio. Me ganó como persona, tenía un gran talento, pero quizá con esa irregularidad que tienen los genios. Le recuerdo en la final que jugamos España contra Italia, fui al vestuario, acababan de operar del corazón. Y yo fui a verle y me dijo, Presi, me cagué de miedo.
En
el quirófano, más que jugando, claro. En el Real Madrid. Un chaval con un talento grandísimo, con una generosidad como yo no he visto nunca. Él, por lo visto, tuvo una infancia muy difícil. No había ningún momento que yo estuviera con él en la calle que no viera a un niño y que no sacara 50 euros o 100 euros para que se compraran unos zapatos. Él dijo, Presi, no sabe lo difícil que es vivir una infancia como la que yo he vivido, por lo tanto no era capaz de ver a nadie con dificultades en la calle sin acercarse a darle lo que tuviera, y eso vale en la vida mucho más que muchas otras cosas.
Y ya para concluir, la última, esta sección, la última foto que le vamos a enseñar. ¿Qué pasó con, pues, con el falso Nicolas Cage? Pues, ¿qué nos puede contar?
Vamos a ver, esto en el palco, pues llega mucha gente que el presidente no sabe quiénes son y que el jefe del protocolo dice, ha venido fulanito. También tuvimos un problema con Maradona, que llegó en condiciones que no eran las idóneas. Y este dice, pues ahí pues, la camiseta te la da, pues te hace una foto. Yo no sabía si era, yo, que no soy un gran aficionado al cine, no sabía ni quién era Nicolas Cage. Y dice, Nicolas Cage, pues Nicolas. Y me dice esa foto y al final pues era falso. Es que esto sería una importancia que yo no he entendido nunca. Pero bueno, pues ya está asumido. Era un hombre falso que llega allí, que entra en el palco, no sé en qué condiciones, y me dijo, una foto, pero no le doy más trascendencia.
¿Y qué es eso de Maradona que comenta?
No llevo buenas condiciones a un partido.
En el Bernabéu, ¿no?
En el Bernabéu, sí, él quería entrar al palco. Digo, bueno, es que tipo creo que venía en pantalón corto y con zapatillas. Que, bueno, hay unas normas de protocolo en el vestuario, en el palco, y siempre pues procuramos o pedimos que la gente venga con corbata y con chaqueta, no sé, pues una imagen. Y él pues llegó en condiciones que no eran las idóneas y dije, bueno, este jugador no sea quien sea. Esto es el Real Madrid, es mucho más importante que Maradona. Maradona sea un jugador, pero esto es el Real Madrid. Y el Real Madrid tiene unas normas que hay que respetar. Él se enfadó muchísimo, el jefe de protocolo dijo, mire usted, es que no puede entrar aquí al palco, le podemos habilitar un palco accesorio. Dijo, ah, mira, yo soy Maradona, sí, sí, yo soy el Real Madrid, esto es el Real Madrid. Es que la gente no...
¿Y no entró al final?
Y no recuerdo si al final se quedó o él dijo, ah, pues me voy. Me dijeron que se marche, porque se marche. Yo es que al final esas cosas tampoco creo que puedan permitirse, sea quien sea. Sí. ¿No? Es que el rey llega vestido con corbata y con chaqueta, ¿por qué Maradona va a llegar vestido con pantalón corto y con una chancla, ¿no?
Pues hasta aquí la sección de fotos curiosas y ahora vamos a hablar de actualidad con el que fuera presidente del Real Madrid. Estamos de vuelta con Ramón Calderón y con Álvaro Martín y Celia Jimeno. No sé si les sonará alguno de los dos, porque fíjese la foto que tengo aquí.
¡Hombre!
Este mismo, pues, ¿cuántos años hace, Álvaro?
Pues estamos hablando de esa Supercopa, si no recuerdo mal,
contra el Valencia.
En 2008, esa que ganamos 4-2.
¡Qué alegría, hombre! Y con una camiseta del Real Madrid, o sea que...
De Rubén, uno de los fichajes que trajo usted.
Le han traído unas preguntas de actualidad. Vamos con ellas, Álvaro.
Bueno, estamos hablando antes del fichaje de Marcelo, uno de los que trajo usted. Y vemos que ahora la situación de Marcelo quizá no es la más apropiada en el Real Madrid desde la llegada de Solari. ¿Usted piensa que la culpa de la situación que se está viviendo ahora entre Marcelo y Solari, bueno, que se ha vivido ya por su despedida, ha sido culpa de Marcelo o más de Solari?
Pues yo supongo que el entrenador pues habrá considerado que hay otro jugador que está en mejores condiciones para ocupar ese puesto. Marcelo ya tiene años, pero yo creo que cuando ha salido ha demostrado ser un jugador muy válido. De hecho, se habla de un posible traspaso a un equipo grande. Pero vamos, yo creo que el entrenador nunca tira piedras contra su tejado y habrá pensado que Reguilón, que creo que es el que le ha sustituido, pues era un jugador que podría cumplir mejor con el sistema de juego que él quería utilizar.
Y la misma situación vive el caso Isco. ¿Ahí piensa usted que sí puede ser quizá un tema personal por lo último que ha salido, de que quizá el Real Madrid le ha expedientado, de que no se subió al autobús, de que se ha negado a pedirle disculpas cuando sí lo hizo ante sus compañeros?
No lo será, no tengo información personal. Sé que hay un problema, que es una pena. Siempre que hay un problema con un jugador y con un buen jugador como Isco, pues es triste, es lamentable. Ojalá lo arreglen, porque yo creo que si sigue en el Real Madrid, desde luego es un jugador con un grandísimo talento. Zidane confiaba mucho en él y la verdad es que son cuestiones que se pueden arreglar, porque muchas veces son enconos personales que a lo mejor cuando desaparece uno de los dos, en el caso de este Solari, si es que es el problema, pues puede resolverse la situación y ojalá, y seguro que para bien.
Vamos a pasar a un tema mítico que hemos hablado anteriormente, como es Cristiano Ronaldo, del que el Real Madrid prescindió el verano pasado. Y además fue usted quien lo ató. ¿Cree que la directiva es la culpable de su salida?
Bueno, La relación, como he dicho al principio, fue mala desde el inicio. Es una relación que empieza mal porque es un jugador que ficho yo, que creo que es un error plantearlo así. El entrenador, los presidentes estamos ahí de paso. El que contrata a un jugador es el Real Madrid. El presidente de turno aprovecha las circunstancias y si es interesante y bueno para el club lo contrata. Y así fue. A partir de ahí la relación ha sido muy mala, malísima. Y el jugador en un momento determinado pide un aumento, no sé si es justificado o no. Yo creo que sí, porque cualquier trabajador de una empresa que ha tenido un éxito extraordinario, como fue el Real Madrid, ganando 3 Champions seguidas, y pide un aumento, o espera que se lo den o lo pide. Bueno, él sobre todo lo pide porque se encuentra, lee todos los días y confirma que es así, que el Real Madrid está dispuesto a pagar 350 millones de euros por traer a un jugador, solamente por la transferencia, por el precio de traspaso, y que va a ganar 50 millones netos. Entonces, claro, él lo que pide es un aumento de 5 millones y se lo niegan, repetidamente. Entonces llega un momento que dice, pues mire, si no me lo dan, pues habrá que buscar una solución. El presidente, en ese arrebato que tiene, el típico de arrogancia, dice, pues trae 100 millones y te vas, pensando que con 33 años, 100 millones nadie va a pagar por él. Claro, el mes de marzo llega con los 100 millones, como aquello el presidente lo ha dicho delante de testigos, ya no se puede volver atrás. Y ahí ya se produce una pérdida tristísima y lamentable. Y ayer hemos visto una de las pruebas de por qué es tan triste y lamentable que ese jugador se haya marchado.
Habla, perdóname Celia, de un jugador que iba a venir al Madrid por 350 millones, Neymar.
Bueno, así era lo que hemos leído todos, lo que hemos conocido, que había una posibilidad de que viniera por 350 millones de euros, pero además que iba a ganar 50. Entonces lo que Cristiano Ronaldo dice, vamos a ver, es obvio, yo creo que eso no lo niega nadie, lo que yo he conseguido aquí, bueno, el pedir un aumento de 5 millones, puede ser mucho, poco, regular, yo eso ya no lo discuto, pero sobre todo en las condiciones en las que iba a venir otro jugador a demostrar lo que él llevaba 9 años demostrando ya, habiendo conseguido 50 goles. Eso se lo niegan, además se lo niegan de malas maneras, diciendo, pues ya, pues ya ganas mucho, pues si quieres bien, si no te vas.
Entonces sí que ha sido básicamente un problema entre él y la directiva, que nos han puesto la...
Bueno, la directiva se llama Florentino Pérez. Florentino Pérez tiene directivos porque lo exigen los estatutos. No, yo se lo decía cuando estaba con él, ¿eh? Y yo era directivo y no me duele emprender decirlo siempre. Le decía, tú tienes directivo porque los estatutos lo exigen, si no, tú no tendrías nadie. Porque, bueno, no es un hombre que ha conseguido el éxito en su vida sin confiar en nadie, ¿no? Y ha seguido la misma política en el Real Madrid, en el que vuelvo a decir, yo no soy una persona que crea que todo lo ha hecho mal, no, ha hecho cosas muy buenas y salvó al Real Madrid de una situación dificilísima en el año 2000, cuando la deuda le abocaba a no se sabe qué, porque había que vender jugadores, el estadio no se podía vender, había que vender jugadores. Él consigue hacer una operación magistral con la Ciudad Deportiva, el dinero permite empezar esa época de los Galácticos, se paga toda la deuda, el club se sanea y se empieza un modelo nuevo. O sea, eso lo ha hecho magníficamente bien, no creo que muchos lo hubieran podido hacer. Ahora bien, creo que es una pena que teniendo esos valores desde el punto de vista de un presidente institucional, haya querido también invadir la parcela deportiva.
Entonces, ¿piensa usted que quizá la culpa del fracaso del Real Madrid, que ha perdido la Liga, la Champions y la Copa en tan solo una semana, es culpa de Florentino Pérez?
Pues yo creo que claro, sin duda, igual que es responsable de haber ganado 3 Champions, pero también hay que recordar que esta, tristemente, parece ser que va a ser la undécima, si se confirma, Liga, y el Real Madrid ha ganado 2. Todos los entrenadores en el mundo del fútbol saben que lo importante, lo que te da la sensación de solidez a un equipo es ganar la Liga. Son 38 partidos, es la regularidad, es la consistencia, es la solidez de un equipo. Eso, pues el Real Madrid no lo ha demostrado. Ha ganado las Champions, grandísimo mérito, no hay que negarlo. Pero eso ha sido en esos 3 años fundamentalmente por Cristiano Ronaldo, que ha marcado los goles que había que marcar. Entonces, prescindir de él, pues creo que ha sido un error y así se ha demostrado. Se ha perdido, como siempre, la Liga y la Copa, pero yo creo que el Ajax con Cristiano Ronaldo no nos hubiera eliminado.
O sea, que puede ser que la ausencia de Cristiano Ronaldo haya hecho el equipo menos fuerte este año.
Pero bueno, pero muchísimo menos fuerte, pero es que los propios jugadores lo han reconocido. Es que Luka Modric ha dicho públicamente, por cierto, no nada bien recibidas esas manifestaciones por el presidente, que que es, el equipo no se había hecho bien, se había prescindido de un jugador que marcaba 50 goles y no se había traído a ninguno. Es que lo ha dicho Sergio Ramos el otro día y se ha conocido, se ha filtrado, que le dijo, aquí el problema es que se ha construido un equipo mal. ¿Y quién construye el equipo mal? El presidente. Porque ¿quién es el director deportivo? Es él. Y por lo tanto, pues al que hay que achacar los triunfos o los éxitos es a los que construyen el equipo.
Así que puede ser que desde la aprobación del nuevo estadio, Florentino nos ha gastado casi dinero en Galácticos y su política de jugadores ha cambiado, bueno, de fichajes. ¿Qué pues piensa yo, usted de esta situación?
Pues sí, parece que en cierto modo es así. Yo creo que para empezar es una locura. 575 millones de euros en remodelar, no estamos haciendo de construir lo nuevo, en remodelar un estadio que yo conseguí en 2010 que fuera sede de la final de la Champions, porque era uno de los tres mejores estadios de Europa, es una barbaridad. Hemos sabido que el estadio del Atlético de Madrid, construido de cero, un estadio extraordinario, por cierto, uno de los mejores de Europa, ha costado 250 millones. Entonces, bueno, eso nos ha llevado, obviamente, a tener que considerar, me imagino, económicamente, la posibilidad de contratar jugadores de nivel. Que va a haber que hacerlo ahora. No sé si eso significará que habrá otro nuevo retraso en las obras del estadio o cuál será la política que siga el presidente. Eso solo lo sabe él.
Bueno, también vemos como usted es un fiel seguidor a Twitter. De hecho, no sé si nos sigue, pero bueno, si no nos sigue, luego al final de la entrevista ajustamos unas cuantas cuentas y no pasa nada. Y bueno, usted afirmó que Mourinho iba a ser el entrenador del Real Madrid. ¿Qué piensa que ha cambiado para que haya sido Zidane el elegido?
La primera opción de Florentino Pérez era Mourinho, y Mourinho era el entrenador que iba a venir aquí. Es el único entrenador al que él respeta, el único entrenador al que él ha considerado que debe defender, y lo ha hecho cuando estuvo aquí. Él ve a Mourinho como el mejor escudo que puede tener, él le ve como el primo de Zumosol, es aquel que es capaz de decir lo que hay que decir, que nadie se atreve, y lo dice, y se enfrenta a la prensa, y se enfrenta al equipo contrario, y culpa a los árbitros, a quien sea. Eso que normalmente no se dice, él lo decía. Creo que es un error, pero lo hacía. Ocurre que los jugadores se plantan, y ya se plantaron cuando quiso traer a Antonio Conte diciendo aquí hace falta mano dura. El presidente tiene un criterio erróneo, creo que los jugadores son oficinistas. Entonces cree que cuando las cosas van mal es que no trabajan, que no entrenan. Cree que al estadio hay que ir a las 10, a Valdebebas a las 10 de la mañana y salir a las 7 de la tarde, eso es otra cosa. Entonces cuando ve que la cosa no funciona es que no trabajan, que no entrenan, que no dedican el tiempo suficiente, que es lo que les afea después del Ajax. Baja y dice que no son profesionales. Cuando Antonio Conte fue propuesto, efectivamente aquí tiene que venir un entrenador con mano dura. Él no se ha dado cuenta, no sé si se ha dado cuenta, no lo ha pensado bien, y los jugadores se lo han recordado, que los que han ganado aquí Champions League, entrenadores, se llaman Vicente del Bosque, para mí el mejor que ha habido en la historia del Real Madrid reciente, Ancelotti y Zidane. Tres entrenadores que nada tienen que ver con Mourinho ni con Antonio Conte. Que no se trata de venir con un látigo, ¿no? Bueno, pero él creía que era así. Sergio Ramos le dice un momento, que es cuando esa discusión, la planificación, pues te vas, pues me voy. Y él dice, no, oiga, aquí tiene un entrenador que puede venir. Zidane, en lo que yo sé, en una primera llamada dice, bueno, ven, llegar ahora, yo me he marchado hace 9 meses, aunque solo sea por imagen, llegar ahora en marzo, me parece que no es lógico. Yo dejo abierta la posibilidad de venir en junio. Bueno, vuelven a insistirle porque lo de Mourinho, claramente que es una realidad que va a venir, va a provocar un revuelo. Incluso le dicen, los más afectos a él, le dicen, bueno, aquí automáticamente se produce la división del madridismo, porque hay la mitad que le quiere y la mitad que lo odia, o sea, es así, él provocó aquí un enfrentamiento entre los propios seguidores del Madrid. Y eso hace que vuelvan a llamar a Zidane, y Zidane pues dice lo que hemos escuchado. Yo no puedo decirle que no al presidente, me lo ha pedido, por lo tanto aquí estoy, creo a priori que es un acierto, por lo menos la elección entre los dos no tiene ni color. O sea, la llegada de Zidane, no solamente por los títulos, sino porque creo que es un hombre que trae calma, trae serenidad, trae moderación, es una delicia verlo en una rueda de prensa. No pretende nada más que hablar de cosas deportivas, no tiene enfrentamiento, no culpa a nadie de lo que sale mal. Eso es un bálsamo en un club como el Real Madrid, tan convulso, que llegue alguien como Zidane, es algo muy de agradecer.
¿Y usted, que como buen madridista piensa, es de los que odia o de los que adora a Mourinho?
No, yo he procurado no odiar nunca a nadie, eso es malísimo, es un sentimiento que produce una mala sensación al que lo tiene. Creo que no por lo menos cuando estuvo aquí no estuvo acertado. Ha demostrado como entrenador los títulos que ha conseguido, eso es que es innegable, ha conseguido más Premier que todos los juntos que están entrenadores juntos de la Premier actual, ha ganado Champions League en tres países, ¿cómo le vamos a negar ese mérito? Creo que aquí no estuvo acertado, no estuvo a la altura de este club, pero claro, tuvo un presidente que le animaba continuamente. Llegó a decir el presidente en una asamblea que Mou nos había enseñado lo que era el señorío y llegó a permitir una pancarta de 60 metros en un fondo, en el fondo norte del Bernabéu, que decía: Mou, tu dedo nos enseña el camino, después de aquel incidente tan desagradable en Barcelona, ¿no? Claro, eso a una persona como él le animó cada vez más. Y ya recuerdo que en una eliminación contra el Barcelona culpó a UNICEF, a la UEFA, a la FIFA, a los árbitros, al calendario. Ya no le quedaba gente para culpar. Eso en el Real Madrid es un error. Yo siempre recuerdo que Alfredo Di Stéfano, el más grande que ha tenido este equipo en su historia, decía: un equipo grande nunca se puede, nunca puede culpar a los árbitros, a las lesiones o a la mala suerte de las derrotas.
Bueno, ahora
eso está para los mediocres.
Ahora el elegido ha sido Zidane. ¿Piensa que Zidane es la solución y cuáles piensa que son los jugadores más afectados y los más beneficiados de su llegada?
Ahora mismo Zidane es la mejor solución, sinceramente. Creo que es un acierto que haya podido llegar. Primero porque va a traer tranquilidad. Es que ya en este momento era fundamental. Es que tres meses que nos quedan por delante con un estadio hostil, digámoslo así, porque el aficionado, como hemos dicho antes, es un aficionado que no se conforma con cualquier cosa. Un estadio seguramente medio vacío, al que la gente pues va a ir descontenta. ¿Qué va a ser capaz de hacer? Pues es que es difícil, es que el reto es muy complicado, porque ahora mismo hay que cambiar muchos jugadores, pero con un mercado muy complicado para poder contratar.
Bueno, vamos a dejar un poco atrás estas preguntas y vamos a algo más personal. ¿Usted valoraría la posibilidad de presentarse como candidato a presidente del Real Madrid en un futuro?
Ni se me ocurre, ni se me pasa por imaginar. Yo lo que viví ahí no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Bueno, señor Calderón, yo me presento, soy Dani León. Cambiando un poco de tercio, yo soy entrenador del fútbol femenino en el Atlético de Madrid, precisamente, el eterno rival del Real Madrid.
Bueno, y con gran éxito.
Y con gran éxito, la verdad. Yo la verdad estoy en la cantera, en el fútbol base. Y bueno, la pregunta que se hacen muchos compañeros y mucha gente que trabaja alrededor del fútbol femenino es: ¿por qué el Real Madrid no tiene un equipo de fútbol femenino en la actualidad aún?
Yo lo anuncié en mi campaña, estuve a punto de hacerlo, hablé con Nacho Quereda, que era el seleccionador femenino nacional, con el que tengo muy buena relación, y íbamos a ponerlo en marcha. Yo creo que es algo inevitable, para bien, que las mujeres se han integrado al mundo en todos los sentidos, y también al fútbol. Y hemos visto estadios como el del
San Mamés, por ejemplo.
San Mamés con 42.000 personas. Es decir, que ya es una realidad y por lo tanto no puede uno estar de espaldas a esa realidad. El Real Madrid es un club de fútbol y no solamente tiene que serlo de hombres. Hasta ahora el fútbol femenino no tenía trascendencia, pero ya digo, yo estuve a punto de ponerlo en marcha. Cuando yo dejé el club, pues ya abandoné la posibilidad de que aquello ocurriera y ya veo que no se ha hecho. No hay una decisión ahora tomada, pero yo estoy seguro que sí, porque es una realidad, como digo, que ya no podemos ocultarnos, ¿no? Y por lo tanto, esa compra o esa fusión con algún equipo local que ya esté compitiendo, pues sería una buena base para empezar.
Pues hasta aquí lo que podría ser el Real Madrid del futuro, en términos de fútbol femenino, y hasta aquí la entrevista con usted, expresidente del Real Madrid, con quien hemos recordado pues anécdotas de su época, pasando por el Real Madrid actual. Muchas gracias, señor Ramón Calderón.
Encantado, pero yo he estado muy cómodo.
Y ya
sabe que ha sido suficiente para que la gente conozca un poco más de este club, que despierta una expectación inusitada.
Pues con eso nos quedamos, con la imagen que ha plasmado el expresidente del Real Madrid sobre un club que va más allá de lo deportivo. Ya sabe que tiene la puerta de ídolos abierta para cuando quiera.
Ya voy a terminar con esto. Ramón Mendoza, al que yo critiqué pero admiré pues mucho, decimos muy amigos, cuando el Barcelona decía: es que el Barcelona es más que un club, decía: no, nosotros solo somos un club, pero somos el Real Madrid.